Buenas a todos, hoy es día 14 de mayo y estamos en el podcast de episodio número 14, casualmente. Hoy tenemos por aquí a Eric. Eric, muy buenas.
Eric.
Hola a todos. Es que lo tenía entendido, le he muteado para saludar. O sea, que he saludado a la nada.
Perfecto, no pasa nada.
Seguimos, no pasa nada.
Venga, Alejo, muy buenas.
Buenas.
Tenemos a Sabio por aquí, Sabio.
Buenas, Monty.
Y a Estila.
Es justo y necesario.
Bueno, en la parte técnica, como siempre, está Melado, que no le oiréis, pero estar está. Y yo soy Monty P. Y nada, pues vamos a repasar un poquito cómo nos ha ido la semana. Eric, no le hables a la nada y cuéntanos, ¿qué tal tus semanas?
Pues yo he estado tras el nabo perdido, toda la semana. Toda la semana con Zeus, con Chufo, con Saikuro, con Vile, pues con el Animal Crossing, comprando guitarras, bajos, un montón de muebles para el juego, y los fines de semana comprando nabos y luego vendiendo. Además, estuve el otro día toda la mañana vendiendo a los eolianos, porque tuve la suerte de que pude vender los nabos muy caros y estuve toda la mañanita ahí vendiendo. Y lo que he hecho, jugar, nada más, Animal Crossing.
Para una persona que no ha jugado nunca al Animal Crossing, escucharte decir, pues toda la semana vendiendo nabos, suena curioso.
Es eso.
De aquí a nada lo ves en las manifestaciones estas de los agricultores paralizando a la Gran Vía con las ovejas. Está clarísimo.
O sea, yo
con
me
la gorrica de la Caja Rural.
Yo me levantaba a las 8 de la mañana y en el grupo que tenemos de WhatsApp preguntaba, chicos, ¿cómo tenéis el nabo hoy? Todas las mañanas. Y bueno, tuve yo una mañana los nabos a 500 o 600 pavos. Bueno, 500 o 600 payas. Bueno, o sea, yo creo que en mi vida tenía más privados que esa vez. O sea, pero tenía como 10 privados cada minuto, macho. Impresionante. Me vino a venir todo de ol. Fue impresionante.
Voy a tener que acabar comprándomelo, está claro. En fin, Alejo, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo?
Pues yo, por circunstancias familiares, no he podido jugar mucho estos días, así que básicamente me he dedicado a pasar las noches en vela leyendo. Leyendo un libro, además, tangencialmente relacionado con videojuegos, dicho sea de paso, que voy a decir su título en español porque en inglés es muy largo. Es Raven Rock, la historia del plan secreto del gobierno de los Estados Unidos para salvarse a sí mismo mientras el resto de nosotros morimos.
Ese es el título corto en castellano, madre mía.
Sí, en inglés es un chorizo interesante también. Es un librito muy interesante sobre los planes que se hicieron al comienzo de la Guerra Fría para crear una serie de refugios nucleares por todo Estados Unidos cuando se dieron cuenta de que la Unión Soviética había desarrollado ya la bomba de hidrógeno, no ya la nuclear, y pensaron en mover ciudades enteras a sistemas de cavernas e incluso industrias completas para decir, a lo mejor arrasan al 90% de Estados Unidos, pero nosotros conseguimos salvar la capacidad industrial básica y creamos un equipo A, un equipo B y un equipo C de gobierno para que maten a A y a B y al C, que a lo mejor es el secretario de Agricultura y el consejero de poner tiritas, los mandamos a un búnker secreto y esos serán los que dirijan la nación cuando todo sea cenizas. Esto suena descojonante, es la base de Fallout.
Sí, un poco me sonaba a Fallout, curioso.
Sí, pues el libro es interesantísimo, la verdad. Es de Garrett M. Graff. Y se nota, está muy documentado, porque está todo basado en documentación que ahora es pública. Y tú cuando lo vas leyendo dices, hostia, la gente que hizo Fallout originalmente, el 1 y el 2, no te voy a decir el 3 porque ya se chorrea bastante en la documentación histórica. De ahí te sale el enclave, de ahí te salen los planes de Bautek para crear los refugios. Es un locurón y es además muy, muy oscuro porque te habla, porque llega un momento en el que dicen, vale, somos 200 y pico millones de personas, por aquella época eran, vamos a morir el 90%, incluyendo
bueno,
el propio presidente.
Ejemplo, por ejemplo, en Fallout, en el 3, aparecía Raven Rock, que es realmente uno de los sitios del gobierno en la sombra y del complejo de los búnkers de Estados Unidos.
Efectivamente, la estrategia de continuidad del gobierno. Raven Rock es uno de los superbunkers que se hicieron en tiempos. Había otros más, había un total de 3 gigantes y otros menos grandes, durante los cuales se evacuaría a uno de los 3 gobiernos que había, el A, el B o el C, con la esperanza de que si no caía el pepinazo en Raven Rock, a lo mejor sí que estaba cayendo en Cheyenne Mountain o en cualquiera de los otros que tenían por ahí. Bueno,
debe ser que el cuerpo y las circunstancias nos pide apocalipsis, porque yo he estado toda la semana con el Horizon. Toda la semana, ¿no? Desde el último podcast, pues le habré echado 60 o 70 horas al Horizon, que no lo había jugado nunca.
¿Qué tal?
Y me ha encantado la historia. Me ha encantado el juego. Tiene cosas en las que veo que le falta un puntín. En cosas de, por ejemplo, los NPCs. No se sienten vivas las ciudades y las cosas, pero el juego es espectacular. O sea, es un triple A con toda. De hecho, seguramente cuando salga en PC, si las especificaciones técnicas me lo permitan, seguramente lo vuelva a jugar. Me ha gustado muchísimo. Me falta la expansión, pero he quemado tantas horas en el juego que yo no sé si me va a quedar fuelle para la expansión. Pero me ha gustado muchísimo. Me hubiera gustado más historia aún, pero la premisa del proyecto Horizon y todo lo demás me ha parecido acojonante. Y todo el diseño artístico es más allá del primer nivel. Es brutalísimo ese juego.
Muy bien. Sabio, ¿tú qué has estado haciendo estas semanas?
Bueno, pues yo desde el último podcast creo que he sido bastante productivo. Me terminé el Final Fantasy VII, que me parece que comenté el original, que lo estaba jugando.
Sí.
Por un momento temí que hubieras vuelto al juego ese de mierda, el Towers ese.
El Tricky Towers. No.
Sigue.
Bueno, me pasé de Final Fantasy VII, me lo terminé de nuevo. Luego jugué al Firewatch, que no lo había jugado nunca. Y opino, bueno, un poco como la mayoría. El juego me parece que está muy bien, pero el final es una decepción tremenda.
¿El Walking Simulator?
Sí, exacto.
Es un final... Final. Final. Y ya está. Es, no sé, yo cada vez tengo más claro que la narrativa moderna no sabemos terminar las historias, macho. Es, no sé, tú coges los 3 putos mosqueteros y eso que era por un folletín por entregas y terminan todos los libros de una forma clarísima, ¿no? Pero en las obras modernas, no sé, parece que nadie sabe terminar una historia.
Es una pena porque me estaba gustando muchísimo, pero cuando empieza todo a desinflarse de esa manera me quedé en plan de, ¿en serio? Y luego, claro, estuve mirando y digo, pues no sé, a lo mejor pues tiene o finales, diferentes finales, y luego he visto que no. O la toma de decisiones cambia algo, y luego he visto que no cambia nada. Y digo, pa, eso me decepcionó.
Ese es otro aspecto, en los juegos de Telltale, por ejemplo, vale, me engañaron el primer o segundo juego que jugué, pero el hecho de que en el fondo todo lo que elijas no cambie nada, dices, ¿para qué me das a elegir entonces?
Exacto. Pero bueno. Luego me puse con la trilogía de remasterizada del Spyro y me jugué la primera entrega. Y, hostia, me lo pulí en un fin de semana al 120%, era, me parece. Me ha gustado muchísimo. O sea, me ha parecido un juego fenomenal. Tiene alguna deficiencia de diseño de niveles, ya supongo que del original. Pero entre el lavado de cara que tiene, que me parece muy chulo, muy bonito, y el juego en sí, me parece un plataforma muy genial. La verdad es que me lo pasé pipa. Y luego después de ese me puse con el Ever Oasis de la 3DS. No sé si lo conocéis.
No, no me suena.
No, pero estoy pensando en que me des el nombre de tu camello para haber jugado tanto.
Ah, pues no ha sido tanto. A ver, lo pasa claro, he tenido bastante tiempo libre. Pero bueno.
¿El Spyro en qué sistema dices que lo has jugado?
En PlayStation 4.
Ah, en la Play 4. Yo creo que tengo en PC y lo tengo ahí, a ver si le empiezo. Pero le voy a empezar directamente por el 3, que es el que más me gusta.
Bueno, es que yo a los originales jugué poquito. Es que prácticamente ni me acuerdo. Sí que me acuerdo que el doblaje era malísimo. Pero.
Sí, era muy malo.
Pero bueno, me he puesto a jugar a este y me ha parecido, pero precioso. Y como plataformas, no sé, me lo paso a pipa. O sea, no sé, me ha durado unas 10-12 horas, el 120%, y. No sé, me ha gustado, ha sido una sorpresa muy, muy grata. Pero el Ever Oasis este me ha parecido un juegazo impresionante. Es un juego de 3DS que lo ha hecho Grezo, que son más famosos por hacer los posts de los Zeldas de 3DS, el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Y es un juego Yo diría que es abrumador. Es un juego en el que no te aburres ni un solo momento. Es una aventura bastante ligera, ¿vale? Donde, pero también tiene combinación con la gestión del oasis. Tienes que hacer gestión de recursos, tienes que hacer, pues, conseguir habitantes para tu oasis, cumplir misiones, conseguirles más recursos. Cada vez se va automatizando más a medida que vas avanzando, pero aún así yo no paraba. Y era, o sea, no recuerdo, o sea, hace muchísimo tiempo que no recuerdo un juego en el que estoy jugando y es en plan de, ostras, que ya es la hora que tendría que hacer la cena o lo que sea, venga, una misión más. Y que no sabía cuándo parar, y hacía una misión más y luego, hostia, voy a hacer esto. Y ahora, cuando volvía, digo, bueno, he hecho una limpieza. No, tengo ya como 3 o 4 misiones nuevas. Uno parar. Y me ha parecido uno de los juegos más destacables de Nintendo 3DS. Y ya por último me he puesto con el Detective Pikachu, que me lo pasé antes de ayer o el martes o el lunes, no me acuerdo. Y bueno, no está mal, pero se puede mejorar en bastantes aspectos.
Yo lo vi un juego para niños pequeños. De hecho, en todo, en la dificultad del todo eso, dije, uy, este juego no es para un... no tiene a un jugador adulto en mente.
Yo lo empecé jugando y pensé por un momento que a lo mejor estaba un poco a la altura de las aventuras de Think para Nintendo DS o que el Another Code o el...
¿Qué va?
O Little Dash, pero no, está muy lejos.
¿Qué va?
La mecánica es muy repetitiva, no hay muchísimo esto. Sí que está bien un poquito los guiños que van haciendo al mundo de Pokémon, y eso que yo no soy fan del mundillo de Pokémon, pero sí, es bastante ligerito y podría haber dado más. Sí, creo que la película es incluso mejor. Es más, tiene un toquito un poco más, para mi gusto, un poquito más chulo. Pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido entretenido. Y por lo demás, pues no mucho más. He visto pues cine por un tubo, desde la película de Sonic, que me ha parecido bastante mediocre, tal como cabía esperar. Y luego, pues, sobre todo he visto series, que me he visto toda la serie entera de Scraps. No sé si la conocéis.
¿La de los hospitales?
Sí, la de... bueno, la
muy buena. Vamos, de un hospital, sí. Sí, sí, muy buena.
Está muy bien, sobre todo las primeras temporadas son geniales. Luego ya va cayendo, pero... sí. Solamente he visto las 8 temporadas, la novena que sé que no, he pasado de verla porque era aquel cambio que hicieron de todo el plantel y todo eso.
Ostras, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de las primeras, había un doctor que era un poquito así como House.
Sí, que, el Cox, doctor Cox.
Sí, que era muy duro con el prota, pero que en el fondo la quería. Y...
sí, más o menos. Y después cuando he terminado con esto me he puesto con Malcolm, que también quería verla desde el principio al final, y ahora he terminado la quinta temporada hoy, justamente.
¿Y todo esto desde el último podcast? ¿Duermes o...?
Pero si yo hace 2 podcasts que no participo, creo.
¡Ah! Algo era ello.
A ver, empezar por ahí. ¡Qué tramposo!
Bueno, y nada, pues yo comentaros, nada, yo poca cosa. He jugado mucho al Trials of Mana en la Switch, que la verdad es que me está gustando mucho porque nunca jugué al original. Y la verdad es que, bueno, está bien. Muy fácil, un juego muy, muy sencillito y una historia muy trillada a estas alturas, pero bueno, entretenido. Y curiosamente, me he vuelto a enganchar al Metal Gear Solid 5, ahora para PC, lo jugué en Play. Y ahora para PC, y no sé por qué, me lo compré porque lo encontré barato y me he puesto a jugar otra vez, como un tonto lava. Vamos, buenos recuerdos de ese juego. Kojima, por Dios, haz otro Metal Gear.
¿Algún día reeditará Konami los Metal Gear para PC?
A mí me encantaría que hicieran un remake, un remaster. Bueno, el primero si hacen alguna vez harán del 1. Pero me encantaría que lo hicieran del 2, porque es...
bueno, del 1 ya hay un remaster de Nintendo GameCube. A mí me valdría ese.
Sí, sería... bueno. Está considerado como de los mejores, ¿verdad? Si no recuerdo mal. No, me estoy equivocando con el...
Hay gente que lo considera una buena... o sea, un buen remake o lo que... y hay gente que considera que es una bazofia porque... tiene muchas fantasmadas y le ponen, si no me equivoco, le pusieron cosas del 2 que en el 1 pues obviamente no queda muy bien a nivel de jugabilidad y cosas así. Yo como no lo he jugado, no puedo opinar, pero por lo que he leído ahí está bastante discutible. Hay gente que sí, gente que considera que no.
Jolín, pues yo me acuerdo, yo le jugué una vez, lo jugué y lo dejé, pero joder, pensaba que era exactamente el mismo. No lo recuerdo bien entonces.
Es que este juego piensa que además no lo hizo ni Konami ni Kojima, lo hizo Shovel Knight, me parece.
Sí, no me acuerdo.
Y nada, hoy una de las cosas que queríamos tratar era la demo que ha salido ayer, fue, sí, ayer. La demo técnica de PlayStation 5 con el Unreal. Alejo, tú que controlas bastante todo este tema, cuéntanos qué te ha parecido, qué pegas le puedes sacar.
Cuéntame. Bueno, la demo es interesante porque los primeros comentarios que se vieron eran de la gente quejándose de que eso no parecía next gen, eso parecía generación actual, un poco vitaminada y ya. Estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo. A nivel de polígonos y en otros aspectos se ve que clarísimamente Unreal Engine está explotando ahí algo que no se podría hacer ni remotamente con el hardware que tenemos, las texturas, hay efectos de luz muy currados, eso. Me parece una muy buena demo, me parece una demo de una calidad como la que se puede y debe esperar en lo que sería una demo fidedigna, que no quiere vendernos la moto. Por otro lado, es cierto que también tiene pequeñas carencias. Se supone que esta va a ser la generación que de verdad nos va a traer el 4K, porque con PlayStation 4 Pro ya se estaba hablando de esta es la consola para el 4K, y ahora nos encontramos con que la demo de Unreal Engine 5 corre a 1440p la mayor parte del tiempo. Mal vamos ahí. Y luego resulta que los efectos de ray tracing están capados, que también es curioso. Entonces, pues bueno, ahí está claro que todavía se puede seguir tirando de ese carrete. Es culpa de Epic que no ha podido optimizar el motor, pues porque van todavía un poco a rastras, pues no lo sé. Pero leía hoy un comentario muy interesante de un responsable de AMD Radeon que decía como que Epic no había implementado en Unreal Ray Tracing porque AMD, que imagino que tendrá un acuerdo con Epic para no pisarse las mangueras, que para eso son bomberos, daba la impresión de que había pedido que no implementara Ray Tracing de soluciones de fabricantes de hardware, de terceros fabricantes de hardware no estándar, en clara alusión a RTX, lo cual me hace pensar que en efecto Unreal Engine 5 soporta Ray Tracing con soluciones propietarias, pero claro, puesto que esto era una demo de PlayStation 5 que la diseña AMD, no podían, y AMD entiendo que todavía no tiene preparado el soporte de Ray Tracing para PlayStation 5, que estará trabajando, ultimándolo hasta tenerlo estable. Pues lo que no podía hacer Epic era hacer una demo de PC y dejarlo ahí, en la demo PlayStation 5. Yo entiendo que AMD a lo mejor no tiene todavía listo el software necesario para Ray Tracing en PlayStation 5, que estará trabajando en ello. Y así es como ha salido. Entonces pues queda tal vez un poco deslavazado, un poco deslucido. Pero es lo que digo. ¿Es la mejor demo? No, pero es una demo factible, es una demo creíble. Lo que enseña Epic ahí, yo me lo creo, me lo venden. Me está dando pistas de por dónde van a ir los juegos. Y seguramente dentro de 2-3 años veremos cosas mucho más espectaculares, como suele suceder al comienzo de cada generación.
Hombre, de todas maneras, todos los que llevamos ya unos años leyendo sobre videojuegos y la industria, todos sabemos lo que pasa cuando tienes que hacer una demo. Toda claro. La tensión que hay, todas las prisas. Y luego aparte hay que ser realistas. Si tú coges una tarjeta de ahora de las de PC, una Nvidia 2080 Ti, una Titanium, que antes se llamaban así, y le enchufas un juego de última generación 4K y le empiezas a subir opciones gráficas y encima le metes los rayitos, lo dejas temblando y estás hablando de una tarjeta gráfica que vale 1.200, 1.300 euros.
Claro, claro.
Entonces, hay un aspecto. Cuando dijeron, esta va a ser la generación de las 4K, pues ya veremos. Pues como hablábamos también en el foro, ¿no? Para algunos tipos de juegos sí, para algunos tipos de juego no. para otros tipos de juego interesará más algo así como 2K y mantener 60 frames o acercarse. Pero bueno, yo la demo no la vi tan mal. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo no hay mucho más de qué hablar. Por eso se le ha prestado tantísima atención a la demo.
Claro.
A la chorrera que se ha llevado Microsoft.
Claro, claro, claro.
De la Xbox One, de las Series X. Como no hay mucho más de qué hablar, pues todo se magnifica. Pero bueno, la demo, pues bien. El Unreal Engine, de hecho, lo que es destacable es que lo primero que se haya visto de PlayStation 5 no lo haya ofrecido Sony, lo haya ofrecido Epic. Aún más destacable es que hayan anunciado un modelo de financiación que es la leche. Para
correcto.
Antes Unreal, el motor, lo podía licenciar cualquier compañía y a partir de un tope de royalties, de ingresos, pagabas un royalty a Epic del 5%. No me acuerdo cuánto era. Era por trimestre y no me acuerdo de la cifra. Eran unas condiciones aceptables para usar el motor.
Bastante, bastante aceptables, la verdad.
Pues ahora son que hasta tu primer millón de dólares de ingresos del juego, se dice rápido, ¿eh? Un millón de dólares, muchos estudios indie no lo van a reunir de ingresos. Pero que hasta el primer millón de dólares no pagas royalty. Y cuando lo que supere ese millón de dólares, pagas lo mismo porcentaje que pagabas antes, que creo que es el 5%.
Sí, sí, con eso va a capturar indies en cantidades salvajes que estaban en otros motores.
Eso es casi regalarlo. O sea, prácticamente es regalarlo. Aparte es un sistema muy justo, si te das cuenta. Si tú no ganas dinero, yo tampoco. Y ponemos... Bueno, el soporte de Epic es
otra historia. Te iba a decir que Epic gana dinero con el soporte.
Eso te iba a decir. Pero bueno, tienes un motorzaco de la leche para utilizarlo.
Sí, sí, sí. Una cosa quería decir antes, que estabas hablando de que sí que es cierto que está el PC más potente, se atraganta si le empiezas a poner todas las campanillas. Otra cosa quiero añadir yo. Vale, podemos criticar a Epic y podemos criticar a Sony por la demo subveniera 4K y tenía Ray Tracing. Vale, de acuerdo. ¿Queremos entonces hacer como cuando se anunció PlayStation 3 y sacarnos unas demos que eran CGI puro y duro, a calzón quitado, haciendo el molinillo, vendiéndonos Killzone? ¿Recordáis ese vídeo de Killzone? De para PlayStation 3. Esa demo salvaje, que era todo CGI puro y duro, vergonzoso. La demo de... ¿Qué juego era de este de rallies? Que ahora no recuerdo el nombre, es que nunca he sido muy de rallies. Que también tuvieron una demo que era CGI puro y duro. Las demos de Ubisoft, que eran vergonzosísimas.
Bueno, las demos de Ubisoft lo siguen siendo, ¿eh, Monty? ¿Te ha gustado el gameplay?
Qué bien hilado, qué bien hilado. O sea, la PlayStation 3 tuvo un debut que fue grotesco. O sea, es que era todo render brutísimo, queriéndose aproximar a la idea general de lo que querían. Y en muchos casos, como en el caso de Killzone, es que ni siquiera Guerrilla quería haber mostrado eso. Fue Sony que se lo sacó de la manga porque tenía que enseñar algo. Pues yo creo que aquí han hecho bien. Han enseñado lo que tienen, y lo que tienen, pues bueno, es factible, se puede aceptar. A lo mejor no es lo que la gente esperaba súper top, pero es lo que hay. Y como punto curioso, esto se presentó ayer, en el momento de hablando en el momento de la grabación de este podcast, pero es que normalmente las actualizaciones de los motores de Epic, de Unreal Engine, es muy habitual verlos en las presentaciones técnicas de NVIDIA, y hoy ha sido la GTC de NVIDIA, la conferencia de tecnología de NVIDIA, y no ha habido demo del Unreal Engine.
Hombre, es que...
Entonces yo creo
Epic,
que ha habido una
Epic
cosa...
Y NVIDIA... De momento se llevan bien.
Sí, sí, no, se llevan muy bien, pero yo creo
que aquí hay respaldo.
Yo creo que aquí viene una cosita, y en plan, como se ha cancelado la GTC, porque se ha cancelado por el coronavirus, se ha hecho ahora online y tal, es otro rollo. Yo creo que igual, suposiciones mías, igual directamente Epic dijo, oye, sacamos el motor de la GTC, que va a tener todo el protagonismo NVIDIA, y lo aprovechamos, como también está en desarrollo para PlayStation 5, hacemos un apañito con AMD y con Sony, y ahora que está Microsoft, que está tan jodida después de esa sesión de demos, pues Sony ha dicho, oye, pues igual es un buen momento para hablar con Epic y hacer una demo en tiempo real para mostrar lo que yo sí estoy haciendo en tiempo real. Perdón, estaba hablando como que esto era una movida de NVIDIA. No, yo digo, Sony, viendo el panorama como lo tiene Microsoft, dice, pues ahora saco una demo en tiempo real y enseño algo real más palpable. Es mi suposición, que Sony haya hablado con Epic para hacer esa demo con PlayStation en vez de hacer una demo en PC, que bueno, pues que también lo tiene funcionando. No cabe duda que un Unreal Engine también está funcionando ya en PC, la versión 5, aunque no lo veamos.
Hay una guerra fría ahora mismo entre Microsoft y Sony, sobre todo por parte de Sony, que me parece una guerra muy, muy, muy inteligente, porque Sony es la... O sea, Microsoft, mientras está enseñando todo, prácticamente, Sony no ha enseñado nada. Ha enseñado un logo, ha enseñado un mando y ha enseñado, bueno, las características cuando las puso, y ha enseñado la demo de, o sea, la demo del Unreal Engine, que ni siquiera es algo, o sea, que eso no va a ser un juego, no va a ser algo que vaya a salir.
Ya lo mientras hizo el anterior, Acordaos que Microsoft se empantanó con el Kinect, los préstamos de juego, las licencias por disco, y Sony iba a hacer exactamente lo mismo en la PlayStation 4. Lo sabes tú, lo sabe yo y lo sabe tu prima. Pero como Microsoft se llevaron el tortazo, el rechazo del público y todo lo demás, dijeron, PlayStation VR aparte. Uh-huh. Los préstamos de juegos, eso por supuesto con el vídeo ese lapidario de... Así se presta un juego en PlayStation 4, porque Microsoft decía, no, 5 activaciones, licencias, y sale un tío y le decía, toma, te lo presto. Vale, devuélvemelo, ¿eh? Sí, sí, hasta luego, adiós. Entonces ya lo han hecho esto. No es la primera vez que Sony se sienta, espera y dice, bueno, yo tengo la posición dominante, yo no tengo que defender nada, ni convencer a nadie. Mañana saca una PlayStation 5 sin publicidad ni marketing y la gente ve PlayStation 5 y se la compra.
Hombre, solamente hizo falta ver cómo el logo se comió lo que había presentado cuando había presentado el diseño Microsoft de esta nevera portátil. Solo el logo de PlayStation 5 se comió todo. O sea, impresionante, un puñetero logo.
Y los memes, yo creo que lo hicieron adrede. Encima sabían que el logo, pues ya ves tú el logo. Pero como hoy en día precisamente son ese tipo de cosas las que dan que hablar, a mí me encantó el meme del diseñador de Sony moviendo lentamente el cursor en el Photoshop, bueno, en el Illustrator, seleccionando el 4, todo el mundo observándole, el sudor, pulsa el 5, acopla capas, guarda.
Yo me lo pasaba pipa viendo a la gente rabia. Es que eso fue un troleo, macho.
Yo creo que simplemente, o sea, la posición dominante la tiene Sony, eso está claro. O sea, Sony sabe que ahora mismo Microsoft puede presentar todo, mira, esto es todo lo que tengo, así de grandes los tengo yo y lo que quieras. Pero eso al público, al público mayoritario, al público de la calle, eso le entra sin cuidado. No le hables de teraflops, que no saben ni lo que es.
Vamos a hacer la porra.
Precio, ¿no?
Precio y quién se va a comprar... ¿Cuál lo vais a comprar primero?
Yo ninguna. Ahorro para PC. O sea, comprar consolas de lanzamiento...
Tú, expulsado del universo.
Me parece... Lo siento. Comprar una consola de lanzamiento es la peor inversión que puedes hacer en estos momentos junto con tener un hijo.
La verdad.
Yo estoy con Alejo.
Yo es lo de los hijos.
Yo cuando la consola, cuando alguna baje a 300, 200 euros, me lo pienso.
Yo tengo muy claro que me compraré casi con toda seguridad la Play 5, salvo que los de Xbox saquen algún bombazo o que el, no sé, que no creo.
O que el Final Fantasy VII episodio salga exclusivo para la Xbox.
Efectivamente. Pero de lanzamiento dudo que me la compre porque no va a salir con un Final Fantasy. Y precio yo le calculo que... Xbox saldrá como unos 600 euros, 599, y la Play a 499, creo, por ahí. O 599 y 699, pero siempre 100 euros más la Xbox, creo.
Yo veo una diferencia de 50 euros entre uno y otro, más alta la Xbox que la PlayStation. Sí, posiblemente entre los 500, no creo que baje ninguna de los 500.
Yo creo que la lógica me diría que la PlayStation 5 tendría entre 450 y 500... Y la Xbox Series X tendría que estar más o menos pues los 550 aproximadamente. Pero creo que Microsoft va a intentar como mínimo sacar la consola al mismo precio que la PlayStation 5.
Yo creo que seré fiel a Xbox si puedo, claro. Por tercera vez, y a lo mejor, no, por tercera sí, por tercera. No, por cuarta. Por cuarta vez. Y posiblemente me compre primero la Series X. Y digo, si la economía me lo permite, claro, que va a ser 600 pavos. Es que no lo veo. No lo veo por debajo de 600. Empezando por un 4, ninguna de las dos. Y la Xbox no la veo por debajo de 600.
Bueno, este podcast, que la gente lo grabe y que dentro de unos meses
yo,
lo
recuerde. Yo seguramente esta generación pase. Si Nintendo saca nueva consola, cuando la saque, la compraré. Porque al final y al cabo los juegos que me gustan los juego en PC y seguiré en PC. Y mi apuesta es que Microsoft va a intentar ajustar el precio lo máximo posible. Porque todo lo que está haciendo, todo lo que está construyendo de retrocompatibilidad y eso, es para conservar a la gente que ya tiene. Pero si quiere gente nueva, tendrá que ajustar el precio. O sea que Microsoft va a igualar o ajustar al máximo el precio. No creo que se suba mucho la parra, porque si no va a ser una cagada. Porque aunque supuestamente Xbox sea superior gráficamente, al final los juegos van a ser los mismos. Y no hay mucha diferencia. Y al final y al cabo los juegos son importantes.
La diferencia es que yo ahora mismo, por ejemplo, que tengo un PC para trabajar, y que para trabajar está muy bien de especificaciones técnicas, pues tendría que meterle 800 pavos para jugar en... o 600 para jugar bien. Y luego aparte, yo he estado tengo un equipo que se supone que es certificado, tiene más pegatinas que el coche de Carlos Sainz, y he tenido un problemón de drivers por una sesión de Windows que he estado 3 semanas sin poder jugar a nada ni ejecutar aplicaciones en pantalla completa por un problema rarísimo. Cada vez, yo lo sé, cada vez me estoy poniendo más mayor, pero
eso no es normal.
Te compras una consola, 600 pavos y juegas. Si de todas maneras, yo me estoy quedando ciego, tío. Yo cada vez leo menos. Tengo una tele de 55 pulgadas, me siento a 2,5 metros y en el Horizon tengo que entrecerrar los ojos para leer los subtítulos. Digo, ¿a mí qué cojones me importa ya el anti-aliasing?
Jugar
y la madre que me parió.
Jugar al PC no significa participar en la Master Race, ¿eh? Puedes jugar con un PC de 700 euros perfectamente.
Y jugar al Tricky Towers.
Y jugar a todo.
Bueno, no os olvidéis que Xbox, o Microsoft, vamos, en este caso, yo creo que tiene también un pequeño as en la manga, que es el xCloud. Que si funciona muy bien. Ojito,
ya empiezas a abandonar, el barco de Stadia.
No, Stadia Forever, pero...
Trailer. Yo creo que tendrá más tirón el Game Pass que no el xCloud.
La mezcla de ambos yo creo que puede hacerle ganar muchas ventas.
Lo del Game Pass es una sobrada rollo Epic. O sea, Epic, hoy por cierto que estamos grabando el podcast, es el día en que la Epic Store se ha caído. No sabemos si volverá algún día porque han regalado el GTA V y está todo
Dios. Son las 10:10 de la noche y sigue caída.
Sí.
Yo he conseguido comprarlo a través de cliente, ¿eh? El juego. Lo tengo ya en mi cuenta.
¿A través de?
De cliente, de Epic Games Store. También digo una cosa. No voy a jugarlo nunca. Nunca.
Es solo por tenerlo, ¿no?
Es solo por tenerlo.
Yo tampoco.
No he jugado a un juego de Epic. Nada más que a... Ya ni me acuerdo cómo se llamaba.
Yo a Control. Solo...
Yo ni he instalado el cliente.
Yo sí.
No sé. Yo es que ni eso. He pillado algún juego que he visto por ahí gratis... Pero es que no me he instalado el cliente.
Vais a ir todos a la cárcel por síndrome de Diógenes.
Mira, lo estoy mirando ahora en mi biblioteca de Epic Games y solo juego al Hub. Porque me gusta mucho el anterior que sacaron y lo he probado, es un poquito así como Zelda. Pero lo empecé a jugar y lo dejé y digo, bueno, ya lo jugaré cuando lo compre en Steam. Cuando lo compre en Steam. O sea que...
Uy, ahora va la Epic Games. Puedo pillarlo. Obtener. Sí, lo he pillado.
Bien.
A mí me da Forbidden, ¿eh? 403 Forbidden, tío.
No, yo he entrado.
Yo lo estoy intentando hacer ahora con el puto lanzador y me sale un captcha que tengo que dar la vuelta a un animal. Pero qué clase de sádico hijo de mil hieras hace estas cosas.
Sí, además el animal está en blanco y negro, ¿eh? Pero se nota cuando está enderezado y cuando no. Yo lo he hecho esta mañana.
La madre que los parió.
Algún día tendremos que hacer un podcast especial dedicado a los CAPTCHA, porque ¿sí? Es un mundo eso.
Y al sistema de verificación de doble pasos de Epic, que yo comprendo que lo hayan querido hacer, me acaba de saltar ahora. Hijos de puta. En serio. Yo creo que han perdido descargas con el sistema de 2 pasos.
A mí no me ha salido nada. Directamente he entrado y sistema de 1 paso normal.
Yo tengo una aplicación, la de Microsoft Authenticator, porque la de Google está semi-abandonada. la oficial de Google, y bueno, pues es una aplicación, y con esa tengo todos los códigos de estos de dos usos, de dos pasos, de casi todo.
Están escuchando en directo cómo los compañeros moderadores compran videojuegos. Un tema súper interesante. Bueno,
sí, sí.
Vamos a pasar. Voy a enlazar con. Ahora que se está acabando la generación, hablamos aquí de Xbox y de Play 5. ¿Qué os ha parecido la generación actual? Play 4, Xbox One, Wii U, que habría que meterla en esta generación. No sé. ¿Qué experiencias así tenéis o qué os ha parecido? Estila, empieza.
Vamos a ver, yo tengo un problema, y es que en esta generación, aparte de que el Game Pass me ha destrozado la compra de juegos, pues no tiene sentido, te esperas y sale en Game Pass en muchos casos, o directamente con el Street Fighter 4, que iba a ir ya a comprarlo y resulta que sale ahí. Yo solo he contado los exclusivos, y los multis los he intentado jugar en la Xbox One, porque se supone que la consola es ligeramente mejor, la Xbox One X, que la PlayStation 4 Pro. Bueno, ligeramente no, bastante mejor en cuanto a hardware. Pero solo me he centrado en exclusivos. ¿Qué máquina tiene exclusivos? La Play 4. Entonces al final resulta que llevo los últimos año y medio pues poniéndome al día de todos los juegos de exclusivos de la Play 4. Me falta el God of War. Así de exclusivos AAA conocidos de la Play 4. Y de First Party. Y entonces, por un lado, no me ha disgustado porque me he entretenido mucho. También tengo muchísimo menos tiempo, pero no se ha repetido. Mi generación dorada de videojuegos fue sin duda la 360. Entonces ese entusiasmo y esa expectación y ese tal, a mí personalmente no se me ha repetido. Me he llevado muy buenas experiencias y yo, que sabéis que me muevo más en el mundo del retro, me echo la mano a la cabeza. Siempre lo diré cuando alguien dice, como los juegos de antes, nada. Pero vamos a ver, muchacho, tú coges el Horizon o el Spider-Man, una experiencia completamente distinta. Pero también me ha pasado de decir, es un poco como las series, he jugado y después me he olvidado. No he tenido experiencias que me hayan marcado profundamente esta generación. A lo mejor Control, que me gustó muchísimo por la historia, pero eso, por la narrativa.
Vale, por narrativa creo que ha habido bastantes juegos
sí.
Interesantes. Por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza Life is Strange o las aventuras de...
Life is Strange... Yo lo considero de la 360, pero ese juego me encanta. Me encanta, ¿eh? Pasaba mi novia al lado.
Intergeneracional, es verdad.
Me pasaba mi novia al lado y decía, ¿ya estás jugando al juego de las lesbianas? Y digo, es una preciosa historia de madurez y superación, ¿vale?
Sí, sí, es verdad que era intergeneracional. Lo que pasa es que, si no me equivoco, en la generación pasada solamente salió en digital, ¿verdad?
Eso es.
Sí, claro.
Y episódico.
Sí, 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 exacto. Y yo lo tengo, claro, es que lo pillé para Play 4 precisamente porque salía en formato físico completo. Sí, tienes razón, tienes razón.
¿Y a ti qué te ha chocado? ¿Qué te llevas de esta generación? Ah, una última cosa. La Wii U ha sido una consola totalmente defenestrada. No entiendo aún bien por qué.
Por el nombre.
Aún hay gente que me dice si es un accesorio, lo compartí en el grupo que tenemos de WhatsApp el otro día. Un amigo que me preguntaba si para la Wii U hace falta la Wii original, si era un accesorio, una 32X. Pero tiene juegazos, y buena prueba de ello es que todo lo que tenía en el catálogo más o menos decente lo han ido chupando.
Sí.
Y aparte, si sois de los degenerados mentales como yo, que os gustan los emuladores en consolas modernas, la Virtual Console no tiene nada que ver con la de la Wii original. Tiene alguna pasa por ahí, alguna historia, pero no tiene nada que ver. Los juegos de PC Engine, por ejemplo, ahora que ha salido la Coregraph Mini, que la tengo aquí, los juegos de PC Engine se echan de menos hasta juegos que salieron en su día para la Wii U y para ningún sistema más.
Voy a romper una lanza a favor de la Wii U. Como he mencionado en algún otro podcast, no es que yo no sea consolero, es que me gusta jugar con las consolas de la generación anterior, porque salen mucho más baratas y tienes todo el catálogo de segunda mano tirado. Con la Wii U, sin embargo, la he tenido. Y la he tenido porque es la de mi hermana. Se la custodié cuando se mudó y me la quedé. O sea, directamente me la quedé por la jeta. Ella no la quiso.
A día de hoy, la hermana de Alejo sigue diciendo, ¿dónde coño? Perdimos la Wii U en la mudanza.
Bueno, pues es cierto que como consola... En general se puede decir que ha dado muy pocas satisfacciones en comparación con otras, porque el catálogo es el que era. solamente bombazos, solamente estaban los de Nintendo y poco más, pero es que había juegos muy aprovechables dentro de Nintendo.
Bayonetta.
Super Mario 3D World de 2013, hasta aquí este. Super Mario 3D World, yo me lo he pasado teta. O sea, iba a decir, me lo he pasado teta con mi mujer también, pero jugando a Super Mario. Yo me lo he pasado grandísimo. El Legend of Zelda, juegarro. Splatoon me pareció una revolución, tío, en lo que es shooters. Splatoon me pareció una de las cosas más creativas y más bonitas.
No ha cuajado, ¿verdad? El de Switch. No llegó a cuajar.
No ha tenido la misma repercusión. Es cierto que no ha tenido la misma repercusión, pero...
Porque es que... quizás no ha tenido tampoco la suficiente evolución de una entrega a otra.
Tal vez. Y bueno, indies, pues por lo menos haya habido algún otro, tal que cual, no te digo yo que no, pero... Ah, pero yo te digo, es que con tres o cuatro juegos de Nintendo bien puestos, yo ya la consideraría completamente amortizada. También digo que la he tenido gratis. Si hubiera pagado por ella, me estaría cagando mis muertos.
Yo la pagué, además a precio, me la compré tarde, cuando ya estaba, cuando pues, compré antes la Switch que la Wii U. Y yo la compré al PVP, porque es lo que había. Nintendo no liquidó ni una. Se liquida de aquello de lo que sobra stock. Pero sí.
Yo me la compré por 200 euros, me parece. No
yo
sé.
Por 250 pavos con el sí, Mario pero Kart.
Yo me la compré porque la estaba liquidando MediaMark. Pero esto te estoy hablando de al principio, del 2013, 2014.
Yo me compré antes la Switch que la Wii U. De hecho, Wii U's nuevas creo que ya no quedan por ahí. Y la considero aún así amortizada. Ahora le están sacando todo el catálogo en Switch. Bueno, vale, bien. Pero también lo tuviste antes. Y hombre, los third parties tampoco. Hay títulos, por ejemplo, Zombie U ya lo sacaron de ahí. Y algunas versiones molan muchísimo. Bayonetta sí. 2 también lo sacaron. Algunas versiones molan mucho.
Zombie U, si no lo juegas en Wii U, no lo juegues. O sea, jugarlo sin... Es que Zombie U es un juego que está diseñado para jugar con el mando de... Sí, exacto. Si lo juega, o sea, cualquiera que lo haya jugado en la Wii U y lo juega después en la PS4 o lo que sea, te lo dirá, este juego está mutilado. Igual que, por ejemplo, el Rayman, ¿cómo se llama? El que salió para... El Rayman Legends. El Rayman Legends tenía unos niveles que eran para jugar de forma táctil. Y no sé si los han quitado o los han mutilado de forma también muy bestia. No sé exactamente lo que hicieron. Pero... Hay juegos que los juegos que estaban y aprovechaban el mando del tableto de la Wii U, esos juegos fuera de ella no merecen la pena.
Te voy a decir, aún no he jugado al Zombie U, pero me has hecho buscarlo ahora de segunda mano, a ver si lo encuentro.
Yo al Zombie U jugué en la Wii U y he jugado en la Play y coincido lo que dice Sabio. La tensión y... Bueno, es que es lo que dice Sabio, estaba diseñado para jugar con el tablet tomando. Todo lo demás fuera de ahí está en una sensación de capado. Y coincido mucho con Stila. Me ha pasado con esta generación, quitando el Final Fantasy XV, que como soy un enfermo de Final Fantasy, pues me encantó. Pero me ha pasado lo que le ha pasado a Stila, que bueno, he jugado juegos buenos y muy bien y me han gustado muchísimo, pero los he ido olvidando muy rápido y me quedaría con la Wii U, que también coincido con Stila, como soy un enfermo de los retro, pues jugar a juegos retro en ese tabletomando es algo que me ha encantado y ahora lo hago también con la Switch. Bueno, una generación bien sin más para mí.
Yo por ejemplo yo empecé con la generación con Wii U. Y teniendo en cuenta que yo soy bastante nintendero, en el sentido de que los juegos de Nintendo son seguramente mis favoritos, creo que es una de las generaciones donde más decepcionado he terminado. Porque primero que Nintendo ha matado Wii U demasiado rápido, y aparte de que, mientras que por ejemplo con GameCube, Nintendo siguió sacando juego tras juego, ¿vale? Con Wii U he notado una escasez tremenda. Y no solamente eso, es que los juegos que salían parecían sacados a prisas, sin terminar.
Eso sí que es cierto que Wii U tuvo mucho juego que daba la impresión de que necesitaba 5 minuticos más de microondas.
Estoy de acuerdo. Por ejemplo, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, a mí es que noté ciertos tironcillos en el juego en algunos momentos que decías tú, Es que esto se nota que es porque le faltan un par de meses más.
Sí, sí, pero es que incluso juegos que tampoco tenían por qué haber salido a toda prisa, como el New Super Mario World, New Super Mario World U, me gustó mucho y sin embargo le faltaba ese algo que sí se ve en otros juegos de Nintendo. La verdad es que sí que es cierto que fue un poquito deslucida, así que se quedó al final. Pero bueno, del resto, opino de Wii U porque es la que tengo. Del resto, como digo, es
por
que
cierto,
no puedo hablar ni para bien ni para mal.
Ahora que decís de Wii U, luego fueron actualizando los juegos cumplidamente, pero si hay una consola que ejemplifica lo de si no es por la piratería, se perdería un montón de software en la Wii U. Habéis visto que han empezado con el cierre de las stores digitales en determinados países, que vale, sí, en Brasil, en no sé dónde, pero uh-huh. Y ahora el momento en el que Nintendo pegue el carpetazo y tu contenido que has pagado no te puedas volver a bajar.
Yo todo el contenido que he comprado lo tengo descargado y incluso, por ejemplo, el Xenoblade Chronicles X, que tiene, si no me equivoco, podías descargar una serie de archivos de sistema, bueno, del sistema del juego para poder agilizar los tiempos de carga y tal y cual. Compré un pendrive solo para tenerlo ahí, porque sé que Nintendo cerrará un servidor y el día que me dé por jugarlo, si me da por jugarlo algún día, o tiro de piratería o voy a tener que jugar asqueado. Pero por ejemplo, lo que estabais comentando antes, el Breath of the Wild salió y al cabo de unos meses también salieron parches. El Mario Kart 8 salió incompleto.
Uf, el Breath of the Wild de salida en la Wii U, que fue como un amigo eligió jugarlo, necesitó parches, pero porque es que, macho, si en Switch rascaba, en la Wii U había un bosque, no me acuerdo cuál, que pegaba 5 o 10 frames.
Es uno de los juegos menos pulidos que ha lanzado Nintendo, creo yo, desde los 8 bits. Así lo digo.
Es que cuando ese desarrollo ha tenido que ser complejo. Por cierto, me he estado leyendo el libro de Sangre, Sudor y Píxeles de Jason Schreier, el ex redactor de Kotaku. Sabéis que Kotaku, bueno, la vendieron y a los más míticos se han ido al pijo, los han echado. Y Schreier es, pues bueno, es un periodista muy conocido por ser un insider de la industria. Es un tío que, por la razón que sea, pues es un poco el Jorge Javier Vázquez de allí, de la industria del videojuego, y se mete entre bambalinas. Y está muy bien el libro, es de Héroes de Papel, y te cuenta el desarrollo de cada capítulo del libro, el desarrollo de un videojuego, y te explica en parte, porque tú dirías, joder, ¿por qué hay de tantos desarrollos problemáticos de videojuegos? Un poco como con las películas, ¿no? Que cada película es un caos, y el tío te explica exactamente por qué. Y te pone de ejemplo un juego en cada capítulo, y bueno, uno es indie, otro es un gran proyecto, otro es un Kickstarter, otro es un desastre total y absoluto.
Ostras,
otro es un juego cancelado.
Ya que estás hablando, ¿tiene un episodio por un caso para la versión de Doom para la 3DO?
No, pero del Doom de la 3DO, Fabien Sanglard seguramente haya dicho algo.
Ese tuvo mucha, mucha miga. Pues bueno, no lo voy a contar muy rápido porque si no se nos va a ir muy de varetas, pero para quien no lo sepa, es que soy fanático de matar de Doom, tuvo una historia muy curiosa. Doom se portó para cualquier máquina posible y un gacho, cuando salió 3DO, dijo, yo me voy a forrar vendiendo juegos para 3DO porque soy así de inteligente, y montó un estudio de desarrollo de videojuegos. Este tío era músico, ¿vale? No tenía ni puta idea de programar, pero montó un estudio de desarrollo de videojuegos, consiguió la licencia de Doom pagando un montón de pasta de inversores a los que sedujo con renders, con fotografías tuneadas, con Photoshop, diciendo Doom para 3DO se va a ver así de pollote. Y les presentó unas falsas capturas de pantalla acojonantes y los inversores dijeron, toma mi dinero, tómalo todo.
Que yo recuerde, el Doom de 3DO se ejecuta en Marco, ¿eh? Como en casi
todas las consolas de la época. Efectivamente. Hostia. Y cuando se pusieron a programar en ellos, se lo dieron a una de las pioneras de la programación, además, que subcontrató el desarrollo, por decirlo de alguna forma, dijo, tío, esto es una puta mierda, esto no se puede hacer. Ya, pero es que tenemos que sacarlo o nos vamos a la ruina. Bueno, pues esta señora programó en 5 semanas Doom para 3DO, portándolo desde la Atari Jaguar.
Hombre, Rebecca Heinemann.
Efectivamente, portándolo desde la Atari Jaguar. El resultado fue un puto desastre porque no tuvo tiempo a optimizar. El resultado es uno de los peores ports que se han visto, o sea, cualquier porquería. Yo creo que hay impresoras láser que corren mejor Doom que la 3DO. Es vergonzoso. Pero con el curioso detalle de que la música de 3DO es cojonuda. Porque el tío que lideró el desarrollo era un trolero, un sablante y un canalla, pero era músico. Y como Rebeca no tenía tiempo de portar el driver de sonido de Doom para 3DO, le pidió que compusiera la música y la grabara con su banda, y compuso su música e hizo un rearrangement de la música original de Doom con una banda, y como resultado Doom para 3DO es una puta mierda de videojuego programado en 5 semanas que se juega con el culo, que es una vergüenza, pero con una música de la hostia.
Bueno, y tanto que hablamos de la generación actual, hay un hilo bastante interesante en Multi de cuál es la generación de consola que más le ha gustado a la gente, que ahora mismo, por cierto, va ganando la cuarta generación. Estoy viendo aquí la formada por Super NES, Mega Drive, Game Gear, etcétera. Para vosotros, ¿cuál sería la generación, no la mejor, la que más os ha gustado a vosotros? Yo lo tengo muy claro, por cierto, perdón, yo lo tengo muy claro. Sí. La que más me ha gustado, que es muy curioso, pero no es la que más he disfrutado, con la que más he disfruté fue con la tercera y cuarta, NES, Super NES y demás, pero la que más me ha gustado, la sexta, la de Play 2.
Yo estoy de acuerdo contigo en que he votado la que más he disfrutado, pero no la que más me gusta. La que yo más he disfrutado ha sido la séptima. La 360 fue, bueno, y tener en tándem la 360, la Play 3, la PSP, la Wii, la Nintendo DS y el Samsung Corda, no hace falta que os diga que fue cuando empecé a trabajar y tenía dinero y en qué me lo gastaba, pues para mí fue eso una orgía de diversión videojueguera que no se ha vuelto a repetir en mi vida y no se repetirá.
Yo tengo mis dudas, mi generación favorita, tengo mis dudas entre los 16 bits, porque la Mega Drive me fascinó, la verdad. Fue una época en la que prácticamente cualquier cartucho tenía algo que me flipaba. O la primera Xbox, porque fue para mí la consola que llevó la potencia pecera al salón, y sobre todo porque la Scene de Xbox fue algo loquísimo.
Y antes de la Scene, que la Scene hizo mucho, ¿vale? Y aparte, yo tuve años esa consola en el salón, como os dije, pero aparte de eso, la Xbox yo fue una visionaria, macho. Fue una consola que dijo, a partir de ahora las consolas van a ser así.
Sí, sí.
Y acertaron.
O sea, 16, o sea, soporte para formato 16 novenos, sonido 5.1. Creo que ya había algún juego con soporte para 720p o incluso 1080i por videocomponentes.
¿El Conker puede ser?
Pues posible, no lo sé. O sea, realmente es que muchas de las cosas que estamos viendo ahora se cultivaron en Xbox, pero claro, es que en cierto modo... Sí,
el concepto del juego...
Tanto lo bueno como lo malo, ¿eh?
Totalmente, sí, porque... ahí tenemos Xbox Live.
Uh-huh. Xbox Live fue algo bueno, pero también fue malo, por ejemplo, el hecho de que las licencias de Xbox Live originales, vale, había cuatro juegos. Los juegos originales de Xbox Live no me acuerdo cuáles eran, pero eran Raigar, Joust, no se transfirieron a la 360. Y además, los parches y todo esto, tú ahora arrancas... Bueno, ahora ha resucitado eso, no sé si lo sabéis. No desde una Xbox original, por supuesto, pero cuando se cerró la parte de Live que abastecía la Xbox One, tus parches, tu DLC, que alguno había de pago... No era lo común, pero alguna vía de pago. Pues no, adiós, hasta luego. Pasa que como eran cuatro gatos y se cerró tan rápido todo, pues no llegó a llamar mucho la atención. Y aparte yo creo que la 360 ha sobrevivido por la retrocompatibilidad. Si no hubieran cerrado, se nota un montón, aparte que son dos redes distintas. Por un lado está el Xbox Live moderno, integrado con Windows y Game Pass y todo eso. Y el otro el parche que hay para comunicarse con el de la 360. Sí que lo bueno y lo malo. Y luego, aparte, también en lo malo, era una consola que bueno, sufrió muchísimo lo de la falta de apoyo de la industria del hardware, que llegó Nvidia, se plantó y te quedas sin consola. Como ya no fabricas tú la consola entera de cabo a rabo, pues no. Si dice Nvidia, ya no te vendo más gráficas, pues no te las vendo y tienes que cerrar.
Yo creo que votaría por la sexta generación, ni por PS2 ni por Xbox, yo votaría por GameCube, porque aunque soy muy fetichista de la Super Nintendo, y por ejemplo la generación pasada me lo pasé pipa tanto con la PlayStation 3 como con la Wii, yo lo que sentí con la GameCube fue como un... como una segunda infancia. Yo venía del PC, venía bastante ya esto, y fue ponerme, me acuerdo, con el Mario Sunshine, con el Resident Evil Remake, y fue como tener una segunda infancia. Me lo pasé pipa con la GameCube. Precisamente por la GameCube me registré en Neon.
Eric, ¿tú qué opinas? Bueno, tú eres muy de PC, no sé si atrás en, si tiramos hacia atrás en generaciones, tirabas más de consola que de PC, pero no sé, desde el punto de vista de un pecero pro como tú, ¿cómo ve el tema de generaciones?
Bueno, soy pecero ahora, antes era consolero. Para mí todo lo anterior a PlayStation 2, con perdón de todo el mundo, es injugable.
Te lo has dicho alguna vez, pero hasta la Play 1, tío.
Hasta la Play 1, tío. Tú juegas algunos juegos de Play.
Eres un poco especialito, ¿eh?
Sí.
No, entonces, pero yo lo entiendo, ¿eh?
Jolín, yo he jugado
hombre, algunos de los antiguos. Un juego poligonal lo puedo entender, pero un juego de sprites de la Super Nintendo o de la Mega Drive, o incluso de la NES. Tío, que el otro día me puse a probar todos los cartuchos de Game Boy, de NES y todo esto, bueno, para matar el rato y probar todo. Y terminé aquí poniéndome a echar unos vicios al Maniac Mansion sin problema y al Little Nemo también.
Bueno, voy a construir mi argumento con vuestro permiso. Para mí, mi generación favorita es la de PlayStation 2, Nintendo GameCube y Xbox. Lo que ha dicho Sabio de Nintendo GameCube para mí fue alucinante. Fue una consola súper especial. PlayStation 2 tenía todos los putos juegos. PlayStation 2 tiene tantos juegos buenos que necesitas como 3 o 4 vidas para jugarlos todos. Por lo menos.
Estoy de acuerdo.
Y luego, muy cierto, y yo ni siquiera la disfruté tanto, pero es que el catálogo es bestial.
Es bestial, es una barbaridad. Una barbaridad. Y es un prodigio técnico, pero os recuerdo el GTA 3. El San Andreas, que estaba ahí metido. Impresionante. Y luego Xbox marcó el futuro. Con Xbox aprendimos, con permiso de Nintendo y de Rare, que se podía jugar a shooters en consola. La experiencia de juego, o sea, la experiencia de usuario de Xbox jugando a shooters no era la de Nintendo 64 ni de coña. Yo me acuerdo cuando jugué a Halo que casi lloro. Fue espectacular.
Halo, yo creo que además, es uno de esos, es un hito, es un momento, un juego seminal para la industria.
Sí, 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 es súper importante. Y bueno, y aún hoy en día juego a esas consolas porque además las conservo. La Xbox no la tengo, pero tengo una Nintendo GameCube y tengo también una PlayStation 2, que todavía sigo jugando. Para mí es mi favorita, sin duda.
¿Aquí nadie disfrutó de la Dreamcast?
Yo la tuve muy poco tiempo y la malvendí.
Joder, eso pasaba mucho en la época. Que la Play 2 llegó pisando
totalmente,
fuerte.
Totalmente. A mí nunca me llamó, pero curiosamente disfruté mucho de la Xbox porque en cierto modo fue la Dreamcast 2 que nunca tuvimos.
Yo siempre la consideré, y de hecho no me sorprendió descubrir, aunque fuera en un libro escrito por uno de los peores periodistas que hay de los videojuegos americanos, que es Dean Takahashi, el del Cuphead, el que le pusieron la demo del Cuphead y estuvo 15 minutos sin saber salir del tutorial. En un libro revelaba, ya sabéis quién os digo, ¿no? En un libro revelaba el tío que, bueno, creo que es de antes de trabajar de forma regular, escribía libros de estos que te publicas tú solo en Amazon, revelaba que, o me reveló a mí, que uno de los diseñadores era efectivamente salido de la división de hardware de Sega. Sega, cuando se convierte en un estudio, larga a todo el mundo de hardware. Y pierde, por cierto, de camino el código fuente de la mayoría de las cosas que ha hecho en sus historias. Y claro, yo es que la Xbox era una sucesora de Dreamcast en el mando, los botoncitos, en ese enfoque al juego online. Sí fue una especie de Dreamcast 2. También es una consola que yo siempre diré que es el pómelo con de todo. Tenía tarjeta de memoria y tenía disco duro interno y tenía USBs y tenía mandos larguísimos y tenía mando inalámbrico y tenía componente y no tuvo VGA porque no tendría utilidad.
Decir que Dreamcast y Xbox también compartían hasta en cierto modo el sistema operativo porque Dreamcast estaba basada en Windows CE.
Eso es una concepción errónea. Dreamcast ¿sí? Sí, Dreamcast internamente usaba un sistema operativo, como todas las consolas, súper básico de Sega, que cargaba un ejecutable, pero podía cargar juegos de Windows CE. Lo de poner Windows luego en la carcasa de Windows CE fue más un marketing y un acuerdo con Microsoft que otra cosa. Muy poquitos juegos de Dreamcast iban sobre Windows CE, y los que lo hacían era una versión súper reducida de aquello. Hay unos cuantos, pero la verdad no sé cuántos son. Son muy poquitos.
Bueno, saberlo.
No fue algo significativo.
Xbox también bueno, parece no son, Dreamcast 2.
No son tan pocos, hay unos cuantos.
Decía que Xbox también me parecía un poco Dreamcast 2 y le tengo un gran aprecio por ello, a pesar de nunca haber disfrutado de Dreamcast. Simplemente porque traspasó esa esencia. Porque Microsoft entró como un elefante en una cacharrería y en un alarde de inconsciencia empezó a tirar millones como un jeque saudí entre los desarrolladores japoneses y para asentarse en Japón, y entre esos tocó Sega, y así nos salió Panzer Dragoon Horta, nos salió Shenmue,
pero no cuajó. De hecho, Xbox es ya,
fue un puto desastre y fue una apuesta suicida. Pero lo que lo disfrutamos nosotros jugando todos esos desarrollos cancelados de Sega o resucitados más tarde. Había uno.
El Jet Set Radio.
Un shooter muy raro con bichos.
El Jet Set, macho, es verdad. La segunda parte del.
Del Jet Set, que era una maravilla. Se publicó también un shooter en 3D que ahora no recuerdo el nombre. Gemini, no sé qué, creo que era.
¿Gemini Force?
Puede.
¿Ese era de Nintendo?
De Nintendo 64. No recuerdo exactamente, era un poco como Steampunk y se empezó a desarrollar para Dreamcast. Cuando se canceló Dreamcast se migró tal cual para Xbox y era divertidísimo, pero el control era puro sadismo. O sea, era imposible manejar eso, de lo difícil que era. Pero para mí fue un consolón y le tengo un grato recuerdo precisamente por la cantidad de juegos de Sega buenos, de los últimos que dices, joder, reconozco a Sega en estos juegos.
Yo Dreamcast la tuve y la vendí, como muchos. Y no me arrepiento de ello, todo se ha dicho, porque la compré para pasarme el Resident Evil Code de Verónica y poco más. Y es que eso, el Sonic Adventure que tuvo, el resto, para mí el problema de Sega es que, bueno, los Power Stone que me gustaban mucho, para mí el problema de Sega es que Dreamcast es la consola arcade. Y si te gusta el arcade, perfecto, cojonudo. Pero si quieres algo más que arcade, te cuesta encontrar cosas,
Yo es un problema que es una herejía decirlo, porque yo de la Dreamcast sí guardo un grato recuerdo, pero es un problema que me encuentro cuando voy a los eventos con la Dreamcast y me dicen, ¿qué juegos me pones? Y empiezo a decir juegos y al final siempre acaba poniéndose un Street Fighter, tío. Hay juegos, por supuesto que sí, y hay alguna joya, pero el catálogo en el fondo, si te fijas, es muy reducido. No es tan exagerado como coger una PC Engine, que la mitad son shooters, son shooter maps, ni algo de así, ni una Neo Geo, que en las tres cuartas partes son juegos de lucha, pero sí es cierto que el catálogo estuvo limitado. También una consola que murió muy prematura. Además, nació muerta. Es que la historia de la Dreamcast es espectacular. Es un lanzamiento que nunca tendría que haberse producido. Fue una huida hacia adelante de Sega inmensa, yendo hacia la bancarrota y hacia lo que sea, lo que tenga que pasar, pasará.
Se merece un especial un día.
Tiene literatura muy buena la Dreamcast, a posteriori, porque durante años había de cada teoría de la conspiración que no veas.
¿Puedo decir una herejía sobre Dreamcast y sobre Sega?
Venga.
Yo creo que Sega llevaba ya una generación sacando consolas mierder y teniendo el apoyo del público, y cuando sacó Dreamcast el apoyo ya lo había perdido y la gente pasó de Dreamcast.
Sí. Cuando por fin lo hizo bien, le pasó lo de Pedro y el Lobo, pero es que a la gente que tenía dinero con la Mega Drive y con la Saturn y que se compraba las cosas porque yo era un chaval, hay una anécdota que siempre contaré del antiguo presidente de RetroAlba, que decía, estaba ahorrando para comprarme una Sega Saturn, porque el tío tenía una Mega Drive, ¿no? O lo que fuera. Estaba fascinado con la Saturn. Y entonces salió la Saturn y fui con 50.000 pesetas de la época al Corte Inglés con mi madre, que había ahorrado, a comprarme la Saturn. Y ahí un expositor vi en Daytona USA, con las pistas que aparecían de golpe, ¡plam! En tu cara, te ibas a chocar con un árbol porque segundos antes había aparecido el árbol de la nada, se había generado. Era un juego que salió fatal, sin pulir, sin nada a la Saturn. Dice, salí con una camiseta del Betis. Y esa historia, digo, yo soy el presidente de Sega y me tiro por la ventana, tío. O sea, un niño esperando, comprándose todas las revistas, obsesionado, se sabía los juegos de Sega. Vio el Daytona USA y dijo, ama, vamos a la planta de deportes.
Yo he de decir que a mí la Saturn me gustó mucho, todo lo que jugué. Es cierto que no la tuve, pero me pareció una consola fascinante. Pero es que ya... Y no creo que realmente pagara Sega tanto el castañazo de la Saturn como el éxito de PlayStation, que es que llegó en un momento, como hablamos en su momento en el podcast que dedicamos a PlayStation, llegó en un momento perfecto como para barrer a todo. Fue un acontecimiento cultural PlayStation, que fue lo que hasta entonces no habían sido los videojuegos. Y aniquiló cualquier posibilidad de competencia. Pero también, sobre todo, Sega acumulaba esa pérdida, como se dice en inglés, de mindshare, que tuvo durante la generación de los 16 bits. Porque es que durante los 16 bits, vale, la Mega Drive fue muy bien y vendió muy bien. Pero quemó a muchísima gente con 2 Mega CDs, 3 y cuantas otras versiones. Con el 32X, que fue una puta desgracia.
Eso no nos importó tanto como el hecho de que no había juegos.
Es que lo
mejor es, yo me compré en su momento, más o menos, de segunda mano y reventado, aún lo conservo y funciona, un Mega CD2, y yo me lo pasé pipa. Pero vamos a ser honestos, yo me lo pasé pipa porque era un crío.
Claro, tenía acceso a una grabadora.
Tenía acceso a una grabadora de CDs y me pirateaba los juegos, y encima me acuerdo que había que hacer unas películas para jugar a los de Estados Unidos en una Mega CD PAL entonces, que no veas. Y yo me lo pasé teta con la Mega CD y la exploté muchísimo y me encantó y la conectaba a la cadena de música y flipaba. Pero no fue la experiencia que tuvo todo el mundo. Es que se maltrató muchísimo al usuario. Sobre esto hay mucha literatura, si Sega América, Sega Japón... El caso es que Sega petó. También me hace gracia que la gente nostálgica no quiera ver que esa Sega murió. Se abrazó. Todos los que estaban allí, empezando por el legendario Yo Suzuki, se fueron. De hecho, la mayoría, curiosamente, las que me puse a explorar qué ha sido de este y del otro y del otro, muchos abandonaron la industria.
Muchísimos. Sí, eran muy pocos.
Casi todos los que no se dedicaban al hardware de recreativas se fueron. Encontrarían trabajo en otra historia, pero ya no en videojuegos. La Sega que hay ahora ni se parece. O sea, no es para nada la que había. De hecho, el propio Yo Suzuki, cuando salió el Shenmue 3, yo lo dije, es un juego de hace 15 años, 20, en todos los aspectos. Yo Suzuki fue un visionario en su época, como habrá habido pocos, pero el tío se quedó estancado ahí, que es normal, joder, que tendrá 60 años.
No. Otra cosa que podríamos hablar, hablando precisamente de Dreamcast, es que así como Sega desapareció, Dreamcast se convirtió en un extraño vivero de desarrolladores de la forma más extraña, porque si te paras a ver, muchos de los bombazos que están saliendo ahora de Japón fueron engendrados por un señor llamado Kenji Eno, el famoso Kenji Eno, que fue el desarrollador de la serie D. No sé si alguno la recordáis.
Pero Kenji Eno también tiene muy poquita producción, ¿eh?
Efectivamente, y de hecho murió relativamente joven Kenji Eno, pero muchos de los desarrolladores que trabajaron con él ahora son los cracks que lo están partiendo en la escena.
Era músico, por cierto. No, antes que... No era, no sé si él sabía picar código, pero era músico, tío.
Sí, creo recordar que él mismo se enseñó a programar. Tuvo una carrera breve y muy peculiar. Tenía fama de ser un tío súper extraño. Pero todos los desarrolladores que apadrinó luego han terminado siendo muy bastante conocidos, bastante representativos. No,
y la Dreamcast dejó otra herencia. La Dreamcast fue la primera consola que de verdad tuvo scene. Fue la primera. PlayStation tuvo scene, sí, de cracks y de trainers y de pirateo, pero la Dreamcast tuvo una scene creativa. De hecho, en la Dreamcast está la sucesión de la demo scene de Amiga y de demás, y de un montón de desarrolladores independientes que con una consola muerta sacaban juegos comerciales y los vendían con dos cojones. Eso fue la primera consola que lo hizo, y casi de las únicas.
Bueno, y la primera con tener online también, ¿no?
Y la primera en tener un online que triunfara. basado en el modem que llevaba de serie. Yo llegué a jugar al Chuchu Rocket, que era gratis, era una promoción con la Telefónica, que con Infobía, que era gratis de no sé cuántos minutos, y yo llegué a jugar al Chuchu Rocket.
Me dais muchísima envidia escucharos hablar de la Dreamcast, pues una consola que no tuve nunca. Y joder, pues, tengo tantos juegos por jugar que no he llegado a jugar. ¿Cómo está la emulación de Dreamcast a día de hoy?
La emulación de Dreamcast tuvo en tiempos muy pretéritos un emulador español que fue el Chanclast, que fue el que abrió la veda. Es complicadísima de emular porque es una putadilla, pero no está mal. El emulador por antonomasia ahora es el NULDC y es bastante jugable la enorme mayoría de los juegos. Aún así, es curioso, los emuladores progresan muy poquito. El Dolphin tuvo y PCSX2 tuvieron un repuntazo hace unos años y demás, pero los emuladores, parece irónico, ¿verdad? Porque ahora hay más cosas que emulan que nunca, pero emulan muy poco. Es una mezcla de que falta gente que sepa conocer el hardware a tan bajo nivel, falta poco relativamente por emular de un sistema, y el último 20% lleva más que el otro 80%, y también que hay más interés en portar que en escribir código nuevo. Pero NULDC creo que es el que está ahora en el más compatible y el más chachi. Aparte también emula la Naomi. Y en una Raspberry Pi 4 creo que el NULDC se mueve muy muy bien.
Con las últimas optimizaciones se empieza a mover bastante bien, y de hecho en el foro de retro y emulación hay gente que está bastante, bastante, bastante emocionada. En fin, como la Dreamcast, yo me despido por hoy solamente, que tengo que salir.
No, como la Dreamcast no. Como la Dreamcast no.
No, la Dreamcast yo creo que ni tuvo oportunidad de despedirse, pero yo sí. Así que os dejo por aquí hablando de estas cosas de viejales.
Venga, Alejo.
Nada.
Venga, Alejo.
Cuídate. Vale.
Ay, la drinker.
Viejales, dice, ya tiene chiquillos. Pues yo, para cerrar, me sorprende que en este año aún no haya anunciado Sega una Dreamcast Mini. Porque la Saturn Mini la descartó la propia Sega echándose las manos a la cabeza. Lo dijeron antes la gente. Dijo, mira, una Saturn Mini es imposible. Porque programar un emulador para Sega Saturn es una tarea titánica.
Aparte que no hay Sonic.
Dice, aparte no hay un Sonic, no hay un título llamada. Es una consola que, bueno, Dreamcast sí que sería una buena idea para una Dreamcast Mini, pero a mí me extraña que no lo hayan hecho. Tal vez el mando, dice la gente, pero el mando no era tan complejo.
El mando era una mierda. Esto hay que decirlo bien alto y claro. El mando de Dreamcast era una castaña impresionante.
El mando era una evolución del mando 3D de la Sega Saturn. Y a mí no me molesta, pero no tiene la forma más cómoda del mundo. A mí el de Xbox, el Duke, a mí me gustaba. Y la versión S, que fue luego en el que se basó para el de la 360. Por eso la Dreamcast, si os dais cuenta, le cede el Xbox, que diga, hereda el diseño del mando al principio un poco de la Dreamcast. Vale, no está tan mal. La Dreamcast lo que tiene es el mando arcade, que es una puñetera maravilla y que se cotiza muchísimo ahora.
¿Cómo hubiese sido la industria si Sega, en vez de venderse a Sammy, si la hubiese comprado Microsoft?
Lo que a mí me extrañó siempre fue que no lo hiciera. Pero es que Sega es grande, ¿eh? Sega era grande, era una corporación enorme. Con Sammy se supone que fue una fusión. Pues hubiera sido muy distinta. Estaríamos hablando de una, tal vez de Sega Xbox, porque Sega tenía un nombre mucho mayor que cualquier Microsoft Game Studios. Pero es un what if que, pues bueno, pues quién sabe. Y si Nintendo llega y yo qué sé, y se lanza a hacer juegos y se lanza, y en lugar de convencer a la gente con la Wii y con la DS, se pega tres espaldazos seguidos, pues quién sabe. Pero la Dreamcast tenía potencial, y sin embargo, yo hay juegos, esto es una herejía, pero ahora yo jugaba la Dreamcast en VGA, la Play 2 tiene la salida de vídeo más guarra, sucia y trapera que yo haya visto en una puñetera consola desde la PC Engine primera, que solo tenía salida RF, y de la Famicom. Es horrible, la imagen de la PS2 es horrible, luego todo Dios la usaba con el cable RCA, que se ve aún peor, y la Dreamcast tenía el VGA, que se veía amor. A mí cuando salió la Play 2 decía, pues si la Dreamcast tiene mejores gráficos.
Yo la Play 2 me acuerdo que me volví loco buscando el cable por componentes, que luego, si no me equivoco,
yo lo tengo original, está enganchado.
Si no me equivoco, el de la Play 3 vale para la Play 2. Luego.
Claro. Yo el de la Play 3, que es japonés, el que yo tengo, fue luego con el que puse la 2. Ahora hay que hacer alguna película, para que se vean. Hay muchos juegos que no son compatibles. Ya hablamos de esto en una ocasión. Pero otra igual. Otra ocasión perdida. Hay un Gran Turismo, creo que le toca a la 2 el 5. ¿El 3? No lo sé. Hay un Gran Turismo que con componentes se ve de locura. También fue una consola que se exprimió todo. Todo, hasta la última gota. Estas no van a salir del mercado igual de exprimidas que se exprimiera la PlayStation 2, ni de coña.
No, y es que, bueno, también es que es cierto que en esa generación es cierto que las consolas llevaban un progreso de a medida que los desarrolladores iban adaptando a la arquitectura, a las bondades de las consolas, iban cada vez exprimiéndola más. En la siguiente generación, con 360 prácticamente salió besaron el santo y luego poquito más se fue viendo.
Y en esta, Horizon sigue siendo, por ejemplo, de la Play 4, uno de los juegos cumbre de las capacidades técnicas de la consola. Tiene más mérito porque se sacó cuando no había Play 4 Pro, Play 4 Slim, Play 4 historia, solo había un modelo. Luego la refinaron el juego y adaptaron algunas cosas para la Pro, pero tiene también mérito. Ahora es que de todas maneras lleva tantísimos años hacer un juego. Es que es brutal, porque los juegos se han ido convirtiendo, todos los juegos de cierta entidad, en mini películas de tardar 2-3 años de desarrollo, millones de dólares. Es una barbaridad eso. Es que empiezas un juego con unas especificaciones técnicas y si tardas 3 años, a lo mejor te pilla que se te está acabando la generación de la consola para la que lo programabas, como le ha pasado a mucha gente ahora.
¿Cómo le va a pasar al remake del Final Fantasy?
Sin ningún género de duda.
En fin, chicos. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando. Ya llevamos un buen ratito. Nada,
¿eso es una indirecta o algo?
No, por Dios, para nada. recordaros que podéis escribirnos si tenéis alguna consulta, duda, algo que decirnos, pedir fotos de Estila desnudo, lo que queráis. A podcast el otro lado, podcast@elotrolado.net. Tenemos el hilo que ahora no,
ahora
está en miscelánea, efectivamente.
Ahora está en miscelánea, pero mañana lo moveré.
mañana lo vamos
a
mover.
Ya no me acuerdo bien, ¿en miscelánea se llora o no?
No, en el rincón.
Sí.
Y en feedback. En el rincón, sí. En el rincón y en feedback se llora.
Un día haremos un especial sobre esas cosas. Muchos especiales, tenemos que hacer. Y nada, poco más, señores. Un placer. Bueno, en el próximo podcast, en el 15, a lo mejor viene Hicho. No sabemos.
Es posible. Oye, imaginaos una cosa. Imaginaros que Xbox en la próxima generación se hace con el Fortnite de forma exclusiva.
No tiene suficiente dinero para pagarle a Epic esa millonada a Microsoft, ni vendiendo a Satya Nadella, pero aún así sería un puntazo y no sé si le haría vender más consolas o que la gente se comprara más móviles.
Porque
el Fortnite creo que es ahora mismo un fenómeno que no nos estamos dando cuenta de él, pero es que estoy viendo gente que ya no es que no tuviera idea de consolas, ni que, o sea, gente que no consiguió captar ni Wii, ni Nintendo DS, ni PlayStation en su momento, hay gente que el Fortnite los está atrapando, que no han tocado una consola en su vida o que no han tocado un juego en su vida y sí. Están jugando al Fortnite.
Sí, sí. Yo, mi experiencia personal, en casa, el niño tiene todas las consolas, tiene un trillón de juegos para PC y juega al Fortnite. ¿Al Fortnite?
¿No te da un pelín de rabia?
No, me da igual.
Eso es que lo educas mal, ¿eh?
No, es que todos sus amigos juegan al Fortnite.
Yo tengo un colega que él me dice que si tiene algún día un hijo, que un día, cuando tenga más o menos cierta edad, lo encerrará en una habitación con una NES y el Mega Man 3 y hasta que no se lo pase no saldrá de ahí.
Joder, pobre chaval.
Eso es educar bien a un niño.
opino como sabio, ¿eh?
Bueno, el Fortnite es una asignatura pendiente para un podcast, ¿eh? Porque es súper interesante como el modo de negocio, la influencia que está teniendo en nuestra generación y que quizás sea el futuro de los juegos, porque es un desarrollo barato, entre comillas, porque es un desarrollo barato, me refiero que lo haces pronto, lo haces rápido y luego lo vas mejorando.
Y sí, episódico, o el sacar juego e ir actualizándolo.
Sí, pero
eso, caso, porque el juego es gratis, ¿no? El Fortnite
es gratis, pero obtienes resultados desde el primer momento, porque tú sacas una versión, entre comillas, demo. Porque Fortnite salió en versión demo y ya empiezas a obtener resultados. Fortnite obtiene resultados de los descargables, de que los
en el Fortnite, que al fin y al cabo no pagas nada, al menos de juego, pagas por lo que vayas aportando esto.
Sí.
No me parece mal, pero cuando llevas esa estrategia a juegos por los que estás pagando, para mí es muy estafa, ¿eh? Yo, por ejemplo, el Kirby de la Switch, yo me sentiría muy decepcionado si lo hubiese comprado de salida. Porque ese juego, sin el contenido adicional que sacaron después, ese juego está a medias de lo que es un Kirby.
Y si pues te lo no compra, sabía yo que Nintendo se había subido a ese carro.
Sí. Mira, que fue el Mario Tennis, creo que el otro día, hace no mucho, por fin tenía intro o algo así. O sea, imagínate. O sea, no, Nintendo se ha subido, en algunos juegos ha subido, con Splatoon lo hacen también.
Mira que decía Miyamoto aquello, ¿no? De que yo quiero que los jugadores solo se compren el juego una vez o algo así.
A ver, en principio son actualizaciones gratuitas, ¿vale? Lo que pasa es que esas actualizaciones te obligan a que, o una de dos, o a jugar cuando ellos te dicen, por ejemplo el Animal Crossing, pero bueno, el Animal Crossing es un tipo de juego así, o el Splatoon, a jugar cuando ellos te dicen, o a esperar que hayan sacado todo el contenido. Yo el Kirby lo jugué todo de salida. Entonces, claro, estaba jugando y el modo historia es un modo cortísimo, a medias, que no se parece nada a un Kirby. Y cuando te pones a jugar a todos los extras, dices tú, esto no puede ser que no viene nada de serie. Esto no es un extra, un regalo, no, no. Esto es la parte del juego que le faltaba originalmente y que sacaron a posteriori. La lacra de los DLC, los juegos episódicos, el Final Fantasy VII por partes.
Esto con Stadia no pasa.
Claro, a soplar cartuchos todo el mundo.
Que el otro día estuve soplando cartuchos que no veas, porque algunos no terminaban de cargar.
Bueno, señores, que nos vamos a ir.
Sí, sí, que nos vamos. El DLC del podcast.
Ha sido un DLC gratuito esto.
Bueno, gente, un auténtico placer. Cuidaros.
Besitos a todos. Adiós.
Nos vemos. Bueno, hasta luego.
Nos vemos.
Ay, pene.
Portaros bien.